que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la oficina de patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cómo los avances de la tecnología pueden cambiar, en algunos casos, la historia? Por esta razón, te invito a que no te separes de Radio Martí todos los días a las 9 de la mañana. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Spent 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. What I thought would, babe, let me close. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and hear me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like. Spend last night on the last flight to you. I took a whole day.
6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a group like you, yeah.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best group always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, red. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Las baterías de los celulares necesitan un cuidado constante desde que los adquirimos. Actualmente, las que hoy vienen incluidas en los teléfonos tienen mayor tiempo de vida que la de los años anteriores. Sin embargo, aún existen algunas pautas que debemos tener en cuenta si queremos evitar el daño en nuestros dispositivos. Es necesario que los usuarios consideren que cada equipo posee sus propias particularidades antes de seguir al pie de la letra cualquier recomendación. También se debe prestar atención a las características técnicas de los teléfonos. Sin más dilación, te compartimos los siguientes consejos para alargar el tiempo de vida de la batería de tu smartphone. No dejes que tu teléfono llegue a 5%. Lo recomendable es cargarlo cuando la batería se encuentre en 15% o cuando el equipo te haya enviado la notificación de batería baja. Al dejar que el teléfono llegue a un porcentaje menor al 10%, se induce a una descarga profunda que va deteriorando de manera rápida la batería del smartphone. También evita a toda costa que el teléfono se apague al llegar a 0%. Esto último podría provocar daños profundos al dispositivo. Si la carga llega a cero, habremos agotado un ciclo de vida de la batería. Como consecuencia, estaremos agotando poco a poco la duración de la misma. No sobrecargues el dispositivo. Atrás quedaron los días en donde dejábamos nuestros celulares cargar toda la noche. Con los actuales sistemas de carga rápida, es innecesario dejar cargando el dispositivo por muchas horas. Es más, es recomendable llenar la batería hasta el 90% para evitar que el smartphone se sobrecaliente. Evita la exposición directa de tu celular al sol. La exposición al sol podría dañar irreparablemente tu teléfono. Los dispositivos móviles fueron fabricados para soportar una cantidad determinada de calor que ellos mismos generan. Exponerlo a altas temperaturas afectaría el rendimiento de las baterías. El riesgo de un daño significativo aumenta cuando usamos alguna aplicación que requiere mayor cantidad de energía o cuando nos encontramos en espacios con poca ventilación. Usa el cargador original de tu smartphone. Evita usar cargadores que no sean el de tu dispositivo, ya que podría provocar variaciones en la corriente. Además, los cables que no son de buena calidad podrían dañar los puertos de carga.
Es mejor utilizar los implementos que hayan venido con tu celular cuando lo adquiriste. Algunos cargadores son exclusivos para cada equipo y presentan su propia rapidez de carga.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Una novedosa metodología permite calcular la cantidad de personas afectadas por la contaminación acústica generada por cada vehículo individual. El sistema abre la puerta a nuevas fórmulas para la gestión del ruido del tráfico. El Grupo de Investigación e Instrumentación y Acústica Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, ha desarrollado un método que permite cuantificar la huella acústica generada por un vehículo y determinar el número de residentes expuestos a dicho contaminante. Mediante el posicionamiento GPS, el sistema es capaz de realizar un seguimiento del vehículo y determinar su ruta, velocidad y aceleración. Con estos datos, y en función del tipo de vehículo y del tipo de asfalto por el que circula, se puede averiguar cuáles son las emisiones acústicas que genera el vehículo. Al añadir información referente a la ubicación de edificios, pantallas acústicas u otros elementos que afecten la propagación del sonido, se puede determinar cuál es el nivel sonoro incidente en la fachada de los edificios y con ello el número de personas que quedan expuestas al ruido generado por dicho vehículo. Con esta herramienta se habilitan nuevas opciones de gestión del ruido de tráfico, ya que la huella está determinada, no solamente por el tipo de vehículo, sino por el uso que se hace del mismo, el tiempo y modo de conducción, así como el recorrido seleccionado, los usos del suelo que se atraviesan y el número de personas potencialmente afectadas. La herramienta ha sido concebida para su implantación en las denominadas zonas de bajas emisiones, donde conocer la huella acústica de los vehículos y el coste asociado permitirá a las administraciones responsables incorporar cuotas de ruido u otros mecanismos de gestión, fomentando conductas proambientales y desincentivando los usos más contaminantes. También permitirá a los diferentes tipos de usuarios, como empresas de reparto, empresas de transporte y vehículos privados, planificar sus rutas sin olvidarse de los criterios acústicos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío, que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo.
Tic-tac, we took it too far, don't wanna say goodbye. Stop killing our fire, time is running out.
How could you do this to us? We were flying.
Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella.
I die every night and every day, crying my way to the moon. How come there is no other way? I don't wanna live without you.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz. Desarma mi cuerpo otra vez, me invento un nuevo tabú.
Do to take us back to the very beginning, when only your eyes could see mine. Remember that.
Tic tac, suena el reloj, llega el adiós, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y la sala.
No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Sábados y domingos a las 5 de la tarde por las frecuencias de Radio Martín.